¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás?
Sí, muy bien. Hola, Javier. Hola, gente de Radio La Negra. Muy contento de estar al aire con ustedes.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, antes que nada te cuento que estamos sin Claudio. Está Leo en la operación técnica y producción. Y estoy yo acá solos, así que es posible que tengamos alguna interrupción en esta seguidilla de programas los lunes, porque bueno, la idea era hacerlo con Claudio, y si Claudio se va a sentar por un tiempito, vamos a ver si lo podemos seguir haciendo, pero mientras tanto vamos a seguir dándole todo lo que se pueda, digamos.
Perfecto.
Bueno,
no hay ningún problema.
Bueno, Daniel, contanos un poco qué está pasando por allá por Mendoza.
Mira, Mendoza está bastante convulsionada porque, como ustedes pueden leer en los diarios nacionales,
sí,
hace una semana Cobos se bajó de la candidatura a presidente.
Sí.
¿Qué significa? Que está buscando ahora ser gobernador de Mendoza.
Ajá.
Si bien él dice que no, o sea, en todos los diarios vas a leer que no,
sí,
acá se pusieron las internas dentro de los partidos, dentro del partido radical.
Ajá.
Y el peronista también la pospuso. Pero básicamente, al posponer la interna significa de que posiblemente los dos candidatos que están se bajen y lo dejen a Cobos.
Santo cielo,
como
dijeron
otro. Como candidato de la, digamos, de la unidad.
Sí, de la unidad.
Cobos con historia dentro, o sea, la gente radical, digamos, irigoyenista, radical de Cepa, ¿no?
Sí.
De allá de Alem, de Irigoyen,
sí,
se cae, digamos, es para darle un revólver y se autogatilla solo eso. Porque algo más traicionero que Cobo no existe. Se fue del radicalismo, formó un partido aparte que se llamó, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero Confe se llamaba.
Sí.
Hizo el transversalismo con Kirchner.
Sí.
Lo traiciona a Kirchner.
Sí.
Desarma el partido hace 4 meses.
Y se vuelve a meter.
Incorpora. Se vuelve a meter el radicalismo. ¿Cómo hace para que el radicalismo lo acepte nuevamente? Son todas estas cosas que uno va aprendiendo de la cintura política de algunos que se muestran de una forma pero son de otra, ¿no?
Sí, yo no sé si es no sé si cintura política. Sí. Recién hablábamos con los compañeros de La Rioja y bueno, ellos tienen un caso, ¿no? El gobernador Beder Herrera, que asumió como gobernador siendo antiminero, y a los 7 meses derogó las leyes antimineras que habían promulgado y se declararon totalmente promineros, ¿no?
Claro, totalmente. El mismo caso acá.
Claro.
Esto es una síntesis que te hago para que te ubiques qué piensa el mendocino, ¿no es cierto?
Claro.
Más allá de un partido como es el radical, pero te hago una síntesis porque conozco desde adentro lo que es el radicalismo y te puedo dar algunas cosas. Cobos sale a buscar gente que lo deje entrar al partido.
Ajá.
Nuevamente, por supuesto, la consigue a través de bueno, como se sabe, con la billetera, ¿no es cierto? Se consiguen,
claro,
las cosas, y hace que vuelva al radicalismo.
Qué
no pasaba
barrio.
Nada, no había ningún problema, estaba en el radicalismo, era candidato a presidente. No, bueno, ahora quiere ser gobernador. ¿Y cuál es el peligro de que Cobo sea gobernador?
¿Cuál?
El primer encuentro que tuvo Cobos con Kirchner fue arriba de un avión yendo a Canadá.
Sí.
A promocionar, claro, la provincia para traer la minería.
Mirá vos.
Ahí es cuando conoce a Kirchner, que Kirchner lo invita, que si tenemos un poquito de memoria, invitó Kirchner a un gobernador radical.
Sí.
Por allá, por, vas a saber, habrá sido el 2004, ¿no? Mm. Y estaba con la idea Kirchner de esto del transversalismo, y Cobos con la idea de traer la minería.
Sí.
Se luchó contra Cobos con los cortes de ruta que en Alvear. En el gobierno de Cobos se hicieron los cortes de ruta en contra de a favor de la ley que prohíbe la minería contaminante.
Claro.
Se logró sacar la ley, que sí. Salga adelante la ley.
Sí.
El gobernador en ese momento, Cobo, era muy mal mirado acá en Alvear. Uh-huh. Tal así que no pudo volver más, después ya dejó de gobernador.
Ajá.
No sé si me estás captando.
Sí, sí, ¿vos me estás escuchando o no?
Deje de gobernador y ahora...
¿Me escuchás, Daniel?
Vuelve reciclado, siendo aparentemente anti-minero contaminante. Pero sí. En realidad, todos sabemos que lo que significa la mina, una vez que se instaló, cómo luchás contra ello una vez que está instalada, ¿no?
Claro.
Lo último, la semana pasada, declaraciones de los dueños de la empresa que quiere explotar la minera San Jorge, dicen que ellos no van a contaminar.
Uh-huh.
Porque la ley les prohíbe contaminar. Ese es el, o sea,
ese es su mayor argumento.
Claro, dice, por eso no vamos a contaminar, dice. Y están haciendo las mil y una piruetas para que se lo aprueben, y bueno, le queda muy poquito a este gobierno peronista.
Uh-huh.
Que está a favor de la minería, pero posiblemente venga otro más fuerte.
Uh-huh.
Que será el de Julio Cobos, que va a haber que luchar más posiblemente.
Claro, claro. O sea que ustedes no pueden alegrarse, digamos, de que se termine la vicepresidencia de Cobos.
Para nada. No. Ni que tampoco que Cobos decida no presentarse a presidente.
A presidente,
¿no?
Tampoco, claro.
No, tampoco.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estas son las cosas de la política partidaria, ¿no? Que tiene, y que vos decías cintura política. A mí me parece que más que cintura política es, no sé cómo llamarlo, para decirlo en lenguaje decible por la radio.
Claro, exactamente. Yo usé esa palabra como decir un político
sí.
que esquiva muchas cosas y no un político de raza, un político traicionero.
Sí,
ya se conocen.
Sí,
traicionó
sí,
a los
sí.
Dos partidos.
Sí, sí, no solo traicionó a uno sino que a otro. Claro. Daniel, ¿cómo está la gente allá con respecto a lo que venía pasando últimamente? ¿Qué pasó con esta votación que llegó a la legislatura, que pasó a comisión, que cómo está todo?
Se está tratando en comisión y están viajando grupos de personas a asistir, porque las comisiones se puede asistir.
Ajá.
Lo único que están usando las comisiones horarios como ser a las 12 de la noche, empiezan a debatir.
Sí, esto es lo que vos nos contabas.
Imagínate,
¿no?
Claro, imagínate una persona, un grupo de gente que vaya de Alvear, que fue en colectivo, que llegó suponga a las 2 de la tarde, porque a las 4 sesionaban.
Sí.
Y resulta que son las 12 de la noche y todavía no sesionan, ¿viste?
Claro.
Tienen que alojarse. Bueno, en fin. Todas esas contras, pero no se bajan los brazos.
Uh-huh.
Y está latente en cualquier momento los cortes de ruta, ¿no? Se sabe, la población está de acuerdo con eso.
Uh-huh.
Se están viendo las caras de quiénes están a favor y quiénes están en contra, porque...
¿Y quiénes están a favor y quiénes en contra? ¿Cómo
claro.
Pinta eso? ¿Qué es lo que se está viendo?
Y pinta que los políticos se están mostrando. Primero estaban todos en contra, pero cuando tienen que levantar la mano, ya ahí te das cuenta cómo viene, viste, la cosa.
Claro.
Más en los políticos, ¿no? El pueblo no está en contra de la minería contaminante.
El pueblo está en contra, todo el pueblo, el sector comerciantes, el sector productores, el sector, la clase baja, no sé, los docentes.
Totalmente.
Todos en contra.
Sí, tal y así como te dije, hay tres agrupaciones acá. Está autoconvocados, personas autoconvocadas. Después está los que luchan por el agua.
Sí.
Y está la multisectorial que agrupa a la Cámara de Comercio, a la Municipalidad, a la Cooperativa. Es una multisectorial. Esa, ahí, viste, por ejemplo, la Municipalidad en la multisectorial quedó de poner en los vehículos que iba a poner no a la minería y ahora querían poner sí a la vida, ¿viste?
Sí, casi lo mismo, digamos, pero no.
Claro, ¿no?
Sí.
No sé si... O a lo mejor nosotros somos muy locos, qué sé yo. Pero...
Está bien.
Sí a la vida, no contamine. Será parecido a no a la minería, ¿eh?
Pero bueno, pero casi, digamos. Pero nos dejamos una posibilidad. La posibilidad de la minería no contaminante, o de la minería que decimos que no contamina.
Claro. Entonces hace como 6 meses que lo tiene el consejo, que se lo pasa al ejecutivo, que no, viste, que el otro día apareció un concejal peronista que dice que no tienen presupuesto para el ploteado de los vehículos. ¿Viste? Entonces se lo hacemos a mano, le dijimos. Claro. Compramos conta que lo cortamos a mano, no hay ningún problema.
Sí, un poco de pintura y listo.
Y listo, claro, o sea, es una estencia. ¿Cómo es eso que cortás?
Sí,
estencia. Eso, una estencia. Bueno, siendo que una municipalidad que tiene 1000 empleados, acá en Alvear. No es una municipalidad, digamos, un municipio, qué sé yo, de 50 empleados, viste, que maneja un presupuestito, ¿no? Acá, imagínate, 1000 empleados. A 2000 pesos de promedio, 2 millones de pesos de sueldo nomás tiene.
Claro.
Imagínate vos que puedo redituar al mejor, no sé, 3000 pesos
en
calcomanía.
No. Lo que estaba pensando es la cantidad de dinero que mueven y toda la cantidad de dinero que moverán, que no se dice, digamos, para no hacerlo ploteado, para jugar, a seguir haciendo.
Pero, viste, claro, porque responden, tienen que responder el gobierno central de la provincia, que es peronista, que a su vez responde a Cristina.
Claro.
O sea, porque esto, viste, viene una verticalidad, viste, como en la época de cuando ibas al servicio militar, viste.
Sí.
O sea, acá el que no opina le cortan la cartera, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo es? Le cortan los subsidios, todas esas cosas. El
que
no
opina, ojo con lo que vas a decir, que eso le costó a un legislador, ¿no?
Sí, a un legislador.
Que dijo, ¿cómo era? Billetera mata galán.
Billetera mata galán. Claro, como lo que dice un personaje de Buenos Aires ahí, que de la noche de Buenos Aires, diciendo que con la billetera todos son galanes.
Claro. Y
esto le costó a él, le costó a este pedirle perdón a través de los tres medios, si no lo se habían puesto los radicales, los peronistas, que lo
echaban.
Lo echaron directamente, se puede sacar un legislador, ¿no es cierto? Entonces tuvo que pedir disculpas en los tres medios más grandes, solicitadas, que le salieron, creo que algo así como 20.000 pesos, me parece, cada solicitada.
Qué bueno.
No estando de acuerdo de pedir disculpas, pero es que si no hacía eso, lo volaban y es el único que pecha.
Claro.
Él
claro.
Y otros más, ¿no es cierto? Entonces optó, dice.
Bueno,
tuvo que ceder, digamos. Claro. Así que bueno, pero también está lo otro que nos preocupa mucho, que es la parte de Malargüe, que es donde está Potasio Río Colorado.
Sí.
Donde lo que vos me contabas de un poco, ahí también se extrae el uranio para las tres centrales atómicas que tenemos.
Claro, eso.
El uranio se lo extrae.
Sí, se lo extrae, sí.
Se lo extrae del año 74, me parece, uh-huh. en un lugar que se llama Sierra Pintada. Uh-huh. O sea, para que vos tengas una idea, yo estuve averiguando, no ahora, ya antes, ¿no?
Sí.
Con una tonelada de roca,
sí.
están sacando gramos de uranio.
Ajá. O sea,
no sé si llegan a un kilo de uranio.
Sí.
Gramos. O sea que hay mucho, bueno, pero el uranio así en forma también eso, imagínate que eso se lo procesa y se lo traslada, y antes creo que lo procesaban en la ciudad de Córdoba.
Uh-huh.
En años 60 y pico, 70, hasta que descubrieron eso y lo, bueno, no sé en qué lugar ahora lo están convirtiendo en las pastillas que van, las famosas pastillas que están hablando los japoneses,
sí.
que es lo que tienen problemas,
sí.
que sería el combustible,
sí.
el combustible de una central está formado por tubos más o menos de 2 centímetros de diámetro,
sí.
son tubos que llevan adentro pastillas como
sí.
esas que tomábamos cuando nos faltaba calcio, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Exactamente, de uranio, que van adentro del reactor. Eso todo con brazo hidráulico se saca y se pone, y eso van a unas piletas que yo conozco por dentro, la central nuclear de embalse, y el uranio que ya se gasta, pero sigue activo, pero ya no sirve para generar electricidad,
sí.
lo sacan y lo ponen en las piletas con agua
sí.
a cierta temperatura para que digamos no cause lo que causó allá en Japón.
Claro.
Bueno, ese uranio es el que se extrae
uh-huh.
de acá de Sierra Pintada. El uranio es el que genera el gas radón, de lo que más o menos vos me estabas comentando.
Sí.
Dice, para que tengas una idea también,
sí.
sí.
No.
Por ejemplo, han medido
sí.
Gente que está en esto, ¿no?
Sí.
Han medido dentro de el Cabildo de Córdoba.
Sí.
Y está excedido, hay habitaciones que están excedidas en gas radón.
Ajá.
Generan gas radón. ¿Y por qué?
¿Por qué?
Decís, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en el Cabildo de Córdoba? Y porque el Cabildo, los revoques que tiene, trajeron, parece ser el barro,
uh-huh.
de lugares donde, en la Sierra de Córdoba, donde hay uranio.
Mirá vos.
Y el uranio, vos viste, los 10.000 años se necesita para que se apague, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y eso, el Cabildo que puede tener 400 años
sí.
y ya está generando en la cantidad que traje, en la cantidad y las paredes por el espesor que tienen, la cantidad genera gas radón, ¿no? Muy mínimo, ¿no? Pero genera.
Uh-huh.
Sí, sí.
Vos sabés que hola.
Sí, sí, te escucho.
Sí. Vos sabés que esto, bueno, te cuento que estoy ahí, tenemos una interferencia, tenemos varias interferencias.
Ajá.
Tenemos una radio que nos está pisando, tenemos ahora también un ruido adentro que ahora se acaba de cortar, por suerte. Vos sabés que esto del uranio, ¿no? Es muy loco, porque uno se imagina que las centrales nucleares funcionan con muchísima cantidad de uranio, ¿no? Y es esto que vos decís, son estas pastillitas diminutas. Me alcanzaba acá Leo, que está en la producción y en la operación técnica, el dato de que la bomba de Hiroshima tenía 10 kilos de uranio nada más. O sea, un paquete que puede medir, no sé, el tamaño de... No sé.
Dos cajas de zapatos, tres.
Sí, de dos cajas de zapatos, una cosa así, más o menos, ¿no? Porque
claro,
es un mineral,
claro.
Que tiene su peso. Digo, para decir algo que nos ayuda a concientizar un poco, que no se necesita demasiada cantidad para hacer destrozos gigantescos, ¿no? Y bueno, esto que vos comentabas, que yo te leía fuera de aire. tiene que ver con un informe que publicamos también en Prensa del Pueblo, y que dice que hay un científico que manda un informe diciendo, alertando de que en la zona de Caverna de las Brujas, vos me dirás bien dónde queda eso, yo no tengo ni idea. Decime, ¿por dónde queda más o menos?
Caverna de las Brujas queda en el departamento de Malargüe.
Ajá. ¿Esto es al sur de Mendoza?
Al sur de Mendoza, limitando con Neuquén, ¿no es cierto?
Ajá.
Te cuento que la Caverna de las Brujas, y hay otra cosa que se llama el Pozo de las Ánimas,
sí,
que es una depresión donde hay una pileta gigantísima, un pozo que tiene agua,
sí,
lo compraron los malayos. Son propietarios, ya no somos propietarios del gobierno de Mendoza.
¿Qué dijiste? Perdón, me perdí.
Malayos, de Malasia.
Ah, mira vos.
De Malasia, un rey de allá, ¿viste? Un petrolero, sí, del gobierno, compró muchísimas hectáreas. Sería el Benetton de Mendoza, ¿no?
Sí, o el Lewis de...
Lo que pasa es que... Claro. Entonces, estos malayos tienen problemas con la gente que está, los puesteros.
Ajá.
Puesteros, porque ¿qué pasa? Acá hay chivas,
sí,
en la cordillera. No sé, allá en la cordillera, que a lo mejor hay vacas,
sí, ovejas, otra cosa. Sí.
Oveja, bueno. Acá lo que hay en Malargüe son las chivas.
Sí.
Pues tal es así que se hace el festival del chivo.
Sí.
Todo lo que es caprino sale de acá, de Mendoza, para Buenos Aires, para Córdoba. Estos puesteros hace 200 años que están acá,
sí,
en la cordillera, y tienen marcado su con pircas, ¿viste?
Sí.
Al haber tanta piedra, y aparte que no son montañas tan, digamos, en la precordillera,
claro,
¿no es cierto? Tienen marcado para donde llevan sus chivas,
sí,
tienen,
sí,
su lugar,
sus espacios de veranada, de invernada.
Claro, y donde es un espacio también donde tienen su casa,
uh-huh,
el puesto, digamos.
Sí.
Bueno, tienen graves problemas con esta gente de Malasia, porque ha comprado todo, ellos tienen los títulos, y la posesión la tiene la gente. Y los abogados de esta gente son argentinos, o sea, son porque de dónde van a ser, de Buenos Aires, se han instalado acá en Mendoza,
uh-huh,
tratando de solucionarle los problemas, comprándole, y la gente no quiere vender,
volviendo a comprar,
o sea, no,
digamos.
¿Cómo?
Volviendo a comprar,
volviendo
la tierra
a comprar,
que ya le vendieron,
claro,
el Estado.
El Estado, exactamente.
O sea, los malasios,
o sea,
ya
como
asumen, digamos, que el Estado mendocino los cagó.
Claro.
Y ahora están tratando
de... Pero a su vez tienen la posibilidad de hacernos sonar nuevamente.
Claro.
Porque los puesteros, a diferencia de lo que yo vi cuando anduve allá por Bolsón,
sí,
por ejemplo, acá... un puestero que cuida a lo mejor 10.000 hectáreas,
sí,
está solo.
Claro.
Está él, la señora, los hijos se fueron a estudiar, a lo mejor está con los hijos, ¿viste? Pero es muy, ¿cómo te puedo decir? No sé, no hay una comunidad,
uh-huh,
que pueda luchar. Está muy solo, ¿viste?
Claro. Y
difícil
entonces
de
sostener, claro.
Claro.
Lo que pasa es que es parte de la política, digamos, nacional agrícola, ¿no? O sea, se sostiene lo que da mucha guita, la soja, más allá de que haga mierda todo. No se sostienen las economías comunitarias, las economías familiares, ¿no?
Por ejemplo, el otro día nosotros estuvimos ahí en Punta de Agua, un lugar cerca de Malargüe,
sí,
que estuvimos con un puestero, que el hijo, 45 años, entró a trabajar, estaba trabajando ahí en el puesto, ¿viste? Y,
sí,
y con el padre, y claro, pasó la línea esta de alta tensión Comahue-Cuyo,
sí,
y entró y la tomaron en la empresa,
sí,
hace un año que está, y gana 3.000, 4.000 pesos, un buen lindo sueldo, ¿no?
Sí.
La señora lava la ropa, le plancha a los ingenieros, ¿viste?
Sí.
Y han progresado.
Sí.
Y ya se quiere ir de mal arma.
Ajá.
¿Me entendés? Porque se le va la empresa.
Claro.
Ya termina. Cuando termine el traza, la traza.
Viene, corrompe y se va.
Exactamente. Uh-huh. Es difícil de que... porque también no sé, no hay un estudio que deje algo de todo eso que rompe, ¿no? Porque los camiones hicieron desastre con los caminos de los puesteros, hicieron desastre con la naturaleza, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y ahora se va la empresa, va a quedar el lamento ahí en Punta de Agua. Y lo mismo, le decíamos, estábamos charlando, lo mismo le va a pasar con la minera.
Claro.
Con la minera va a ser peor porque van a venir a trabajar gente de otro lado, porque ustedes no saben manejar un camión de eso de la minería.
Claro, claro.
Ni una máquina.
Uh-huh.
Es una mentira que lo van a tomar.
Lo que pasa es que...
es más.
Lo que pasa es que justamente eso, ¿no? Son este tipo de familias las que quedan desamparadas, y nosotros como sociedad pocas veces hemos sabido salir a proteger su forma de vida, su, digamos,
claro,
es un descuido por parte nuestra también, ¿no? En eso ha ganado el sistema, en ese individualismo de pensar, bueno,
pero nosotros... Pero fíjate vos qué positivo lo que estamos haciendo y lo que se ha hecho, que la semana pasada en el diario salió que la empresa Vale, Valeo, que es la que tiene potasio Río Colorado, ha hecho el gerente general en la Argentina, porque por el conflicto que no tomó gente de Mendoza.
Mirá vos.
Y Mendoza tiene el compre mendocino, que sería... que vos tenés que, si te instalás en Mendoza y provees al Estado, tenés que contratar gente mendocina, ¿viste?
Sí.
Y tenés que comprarle a empresas de Mendoza.
Ajá.
Son acuerdos, ¿no es cierto?
Son acuerdos.
Entonces, la primera obligación que tenía la empresa, Valeo, era tomar personal de Mendoza. Por supuesto, personal. Si no hay ingenieros en Mendoza, traerán de afuera, pero primero tiene la opción el mendocino.
Claro.
No lo hicieron, ni lo tuvieron en cuenta.
Uh-huh.
¿Y qué hizo el gerente? Fue y pagó la multa. O sea, pensaba decir, no importa, pagamos la multa por tomar gente afuera.
Claro.
Tuvieron que venir de Brasil, porque esta es una empresa brasilera, y creo que con capitales canadienses también, a sacarlo, porque la imagen del tipo, viste, cayó nefasta. En los diarios lo escracharon, todo bárbaro, pagá la multa, pero está ya la primera obligación que tenés, tomar personal de Mendoza, no lo querés cumplir.
Claro.
¿Viste? Y bueno,
que igual no solucionaría nada, pero bueno, en este caso por lo menos, ¿no?
No, pero ahí te das cuenta de que nosotros, o sea, la presión un poco de los medios, de la minería,
sí, tiene.
Estamos, sale a la luz un gerente de una minera, que lo ven afuera, este tipo no puede estar ahí porque lo van a escrachar, ¿viste? Que sí, que está re lejos la minera para ir a la... está de la ciudad de Malargüe como 120 kilómetros en el desierto, ¿viste? A la orilla del río Colorado. Estamos muy lejos para ir a protestar ahí al lado de la minera. Pero sí, se puede cortar rutas donde ingresan las máquinas, ¿viste?
Claro.
Por lo menos por acá, por Mendoza, a Malargüe no van a entrar, porque cuando se empiecen a ver máquinas grandes, se va a cortar ruta.
Claro.
Lo que nosotros nos llama la atención, de que lo que yo te contaba hace como 6 meses, que de esto venimos charlando, de que en el valle de Río Negro no hayan tomado conciencia de lo que significa una minera allá arriba. Uh-huh. ¿Viste? O sea, si bien no contamina porque trabaja supuestamente con químicos contaminantes, sino trabaja inyectando agua, uh-huh, bombeando agua, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ver.
Claro. Sí, evidentemente la única forma que entienden es la movilización popular, es la gente en la calle, es la manifestación, ¿no? Ya sea por corte de ruta o ocupando la legislatura para realmente hacerlos cambiar de idea, ¿no?
Fíjate vos que si vos te fijás un poco en la historia, el mendocino es re conservador, tal es así que hubo gobierno demócrata, uh-huh, acá en Mendoza.
Sí.
Y que te tomen una legislatura el mes pasado,
sí,
pero es algo que no cabe en la cabeza del mendocino, ¿viste?
¿Y qué dicen los mendocinos de todo esto?
Ah, están súper chochos. Es más, cuando vino, viste que pasó la fiesta de la vendimia en marzo.
Sí.
La fiesta de la vendimia trae, vino la presidenta, vino todos los candidatos a presidente, es una fiesta internacional.
Sí.
De carácter internacional. Esto ya ha tomado, digamos, dentro de lo que es la fiesta, suponete, como en Córdoba está la fiesta del maní, la fiesta de esto y otro, la vendimia tiene un carácter internacional y es real, viene gente de todo el mundo a verla. Una cosa, viste, muy, que sin espectáculo decimos no traen a los nocheros, no, esto se hace con gente en escenario que practica todo el año para estar arriba de un escenario con gente mendocina, ¿viste? Bueno, en la fiesta de la vendimia hay un día que está la vía blanca, que se llama, que exhiben los carros del día. Ajá. en más o menos un trayecto de 10.000 metros más o menos, para protestar. El año pasado la gente de la minería, en la cual yo me incluyo, pero no fui a Mendoza,
sí,
caminó en contra de la vía blanca, o sea, los carros,
sí,
iban, suponete, de oeste a este, ¿no es cierto?
Sí.
Que van a paso de hombre, los carros y la gente, muchísima gente alrededor de las calles, de la calle, ¿no es cierto? Uh-huh. Saludando a la reina, regalando manzanas, la de Tunuyán,
sí,
cajita de vino, la de Godoy Cruz, bueno, la gente de la minería iba en contra.
Uh-huh.
Entonces, eso, como una protesta, estuvo bueno, pero medio que al mendocino le cayó un poco mal, ¿viste?
Uh-huh.
Porque era su fiesta, ¿viste?
Uh-huh.
Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Y salió de acá de Alvear esto.
Uh-huh.
Vamos a marchar a favor. Vamos a marchar antes, 5 minutos antes que salga el primer carro de la vendimia. Uh-huh. ¿Viste?
Mira.
Y se pasó por el palco donde estaba la presidenta, todo, ¿viste?
Ajá. Uh-huh.
¿Y quién iba al frente? Pino Solana.
Mirá vos.
Pino Solana vino un día antes y fue al frente. Por supuesto, en ese momento en que supieron que estaba Pino Solana, la presidenta bajó el palco a tomar un break, no sé, ¿viste? No,
uh-huh,
estuvo en el palco.
Claro.
No estuvo la presidenta, no estuvo el gobernador, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Quedaron gente de segunda línea, pero se hizo todos los 10.000 metros caminando, protestando contra la minería.
Vos sabés que Pino,
aplaudiendo, por supuesto.
Vos sabés que Pino Solanas, en otros lugares, como por ejemplo en Andalgalá, fue repudiado porque apareció por allá para sacarse las fotos, ¿no? En la lucha contra la minería, pero después se borró olímpicamente cuando, digamos, cuando las cosas se ponían fuleras, ¿no?
Se pusieron feas.
Claro. Digo esto porque bueno.
Bueno, eso es bueno charlarlo, que la gente que nosotros de acá de Mendoza nos comuniquemos y estemos en comunicación y sepamos qué pasa, ¿no?
Claro.
En el caso de la protesta en la calle, sirvió por una cuestión de que también una atracción fue el hecho de que una persona conocida va claro. frente a la protesta.
Claro.
¿Viste? No escuché los reportajes que se le hicieron durante el día, pero me parece que en ningún momento como que mostró que era gente de él, sino que él vino
claro.
y en vez de estar mirando la fiesta se
fue a marchar,
porque vinieron todos, vinieron
está bien.
Todos
los candidatos, de ¿no? última es lo que corresponde, ¿no? También
claro, porque por ejemplo Sáenz, que es el candidato a presidente del radicalismo,
sí.
Alfonsín no vino Sáenz, que sí. es mendocino,
claro.
estaba en, digamos, debe haber estado en el palco o debe haber estado en un sector VIP, me imagino,
del otro lado, digamos, no,
claro. Uh-huh. Alfonsín me parece que no vino. Uh-huh. Y después que otro candidato, Dualde, tampoco vino, y bueno. Cobos no ni aportó.
Se hubiera cortado la sidra.
Claro.
Bueno, Daniel, buenísimo este informe. Seguramente estaremos en contacto y te prometo tratar de ponerte en contacto en teleconferencia con la gente de Andalgalá, que en general los lunes a esta hora ya está, digamos, en la asamblea del Algarrobo, la asamblea de Andalgalá, y por eso en general nos comunicamos un rato antes para poder grabar la comunicación, pero claro, posiblemente lo hagamos entonces también con vos, nos comuniquemos un rato antes y hagamos una teleconferencia con los compañeros allá para que te cuenten su experiencia, digamos, con Pino y bueno,
perfecto,
con otros políticos
también.
Eso
es importante,
también.
Viste que uh-huh. por ahí uno no sabe qué tema hablar. Digamos que nos influye a que nos ayude a los dos, porque bueno, uno cuenta su problema, el otro también, pero
claro.
acá esto nos une, porque gente
claro.
que ellos ya conocen por una cuestión de que en el momento de jugársela no se la jugó,
está bárbaro.
Acá por ejemplo Pino no tiene gente, o sea, no tiene concejales, no tiene diputados, no existe el partido de él, así que tampoco vino, no hubo ningún momento cumbre así donde puede haber venido, viste, todavía esto está como que recién quieren ingresar a Minera, a diferencia de los chicos estos de Andalgalá que las tienen instalada, ¿no?
Claro.
La gente la tiene instalada a la Minera ahí. Nosotros medio que lo que se está trabajando acá es gracias al aporte de haber el conocimiento de lo que pasó en
de otras Santa Marta, asambleas,
de lo
claro.
que pasó en San Juan. Si no claro. supiéramos eso, estaríamos mejor ni protestando.
Claro. Bueno, Daniel, un abrazo y seguramente hasta la semana que viene.
Bueno, perfecto, Javier. Un abrazo para todo Radio La Negra.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular.